A partir del domingo, nuestro país será sede de la Cumbre Regional de Fondos de Ahorro Previo, que organiza todos los años la Asociación Brasileña de Administradoras de Consorcios. Es la primera vez que este encuentro se realiza fuera de Brasil. La ciudad elegida, Punta del Este, el escenario, el Hotel Conrad. Se espera a unos 700 ejecutivos de sistemas de ahorro previo, la mayoría de Brasil, por supuesto, pero también de Argentina, Colombia, México, Venezuela, Perú y Uruguay. Esta parece una buena oportunidad para conocer más a propósito de esta opción de ahorro, los círculos de ahorro previo. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Qué incidencia tienen en Uruguay en comparación con otras modalidades? Y de paso, ¿cómo es la actitud de los uruguayos frente al ahorro en general? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar con el doctor Álvaro Macedo, director de la firma Consorcio del Uruguay. Doctor Macedo, buen día.
Buen día, un saludo a toda la audiencia. Un gusto, Emiliano, estar en tu espacio.
Una precisión, yo decía, tiene lugar ahora, a partir de domingo, la Cumbre Regional de Fondos de Ahorro Previo, pero en realidad la base de este encuentro es el Congreso Nacional de Administradoras de Consorcios de Brasil.
Que como tú muy bien decías, es la primera vez que sale del Brasil, ¿verdad?
¿Y cómo es que el Congreso de Administradoras de Consorcios de Brasil se reúne fuera de Brasil y elige hacerlo en Punta del Este?
Bueno, es que el Consorcio del Uruguay ha participado ahí desde el año 1983, ya estuvimos presentes en la quinta CONAC, y hemos tenido con la Asociación Brasilera de Administradoras de Consorcios una relación muy fluida, y les hemos planteado el año pasado en Foz do Iguaçu, donde hubo un evento donde hubieron 680 congresistas, la posibilidad de ser sede, de ser anfitriones y de recibirlos. Y bueno, la asociación estuvo de acuerdo. Le pareció una experiencia muy interesante la posibilidad de salir por primera vez de Brasil. Uruguay tiene inmejorables condiciones en la infraestructura de Punta del Este, el conjunto Conrad, el paquete de vuelos, los paseos que tienen organizados. Sin duda el centro de convenciones muy, muy bueno, a nivel de los mejores de América del Sur. Y por eso la BAC accedió y va a disfrutar también del entorno.
Es un ejemplo interesante del turismo de congresos, que no siempre seguimos muy de cerca, ¿no? Acá estamos hablando de que durante 4 días los participantes van a ocupar todo el Hotel Conrad y la mitad del Hotel Mantra.
Y la mitad del Hotel Mantra. Sí, el turismo de convenciones o de eventos está apoyado. En este caso concreto, además, el Ministerio de Turismo lo ha declarado de interés turístico, con lo que ello significa. Y bueno, es interesante ver cómo, además de los desarrollos que son... La agenda del Congreso es muy nutrida, los brasileros son sumamente puntuales y profesionales. Ellos empiezan a la hora y terminan a la hora, y durante 3 días es congreso duro, pero ellos se toman sus espacios, están previstos sus visitas a Casa Pueblo, en especial hay un evento referido al queso y al vino, que ellos del Uruguay es una de las cosas que más disfrutan, ¿verdad?
Decíamos, es todo un hito en el turismo de congresos. ¿Hay alguna estimación de qué ingresos va a dejar este evento acá en Uruguay?
Sí, ellos están invirtiendo unos $600,000 en este congreso, sin contar traslados aéreos, ¿verdad? Ajá. De inversión directa.
Creo que ahí hay otro número para retener, entonces.
Exactamente.
Una aclaración antes de seguir, para entender un poco más la importancia de esos congresos que hacen las empresas brasileñas de ahorro previo. Esta es la 34ª edición. Sí. ¿Es cierto que este mecanismo, el de ahorro previo, fue creado justamente en Brasil?
Sí, como lo conocemos nosotros actualmente y como lo desarrollamos en la mayoría de América Latina, sí, esto tiene algún antecedente en el año 1900 con los llamados clubes de mercadorías, en donde 120 personas se asociaban para realizar compras y adjudicar bienes por sorteo. En 1917 tuvo su primera regulación por parte del presidente Brás. Luego, en la época de las migraciones, los inmigrantes japoneses traen su sistema donde había una olla, lo que se llamaba olla con Y, donde ellos, de alguna manera, sin cobrar ningún costo, realizaban la actividad de hacer compras conjuntas y recíprocas, buscando métodos de adjudicación equitativo, ¿verdad? Más adelante es los empleados del Banco de Brasil, un negocio de los empleados, en donde ellos, para adquirir vehículos, al principio de los años 60, en un momento además de Brasil en el que, si recordamos, venían de ser campeones del mundo en el 58, en 1960 trasladan su capital a Brasilia con toda la pompa que eso tenía, y en esa efervescencia económica es que empiezan a nacer estos grupos de ahorro delineados de la manera que los conocemos hoy, ¿verdad?
¿Cómo es el ahorro previo? Se lo pregunto porque algunos uruguayos están familiarizados con estos mecanismos y otros seguramente no. ¿Cuál es la particularidad de un esquema como este?
Cuando hablamos de ahorro previo, hablamos esencialmente de autofinanciación. Es decir, la formación de grupos que conjunta o recíprocamente colocan todos los meses dinero para generar capitales. Con esos capitales lo que se hace es hacer adjudicaciones en la medida que se forman, y tradicionalmente ha habido una administradora que se ocupa de las adjudicaciones, los flujos de entrega y los flujos de repago también, que es muy importante controlar, ¿verdad?
No es una cooperativa.
No es una cooperativa. Es una actividad de intermediación financiera en Uruguay. En el año 1983, por el decreto 73 del 83, el Poder Ejecutivo resolvió que esta actividad estaba comprendida en el artículo 1 de la Ley de Intermediación Financiera y por lo tanto lo dotó de una regulación que hoy la compartimos: bancos, cooperativas de intermediación financiera, instituciones financieras externas, casas bancarias y nosotros. Esto representa el grado más alto de regulación y control que tiene el sistema financiero.
¿Hay círculos de ahorro previo para comprar un determinado tipo de producto y hay círculos que lo que entregan es dinero para que el ahorrista lo utilice como quiera?
Exactamente.
Existen las dos variantes.
En realidad, esa distinción tiene más que ver con un tema internacional. En el Brasil, tradicionalmente ellos han hecho estos grupos para fines determinados. En un principio solo se permitía la entrega de vehículos, luego obviamente fue evolucionando, fueron incorporando otras categorías como inmuebles, electrodomésticos. Inmuebles, electrodomésticos y vehículos es el mercado tradicional y de origen de estos sistemas en Brasil. En el Uruguay siempre hemos trabajado sobre la base de entrega de dinero, de libre disponibilidad, ¿verdad?
Entonces, usted decía, una modalidad de autofinanciamiento, el consumidor se financia con otros,
exactamente,
mutua y recíprocamente.
Conjunta y recíprocamente.
Pero a ver, la persona tiene que esperar hasta salir sorteada. ¿Podemos detallar un poco más eso?
Sí, sí. Los grupos, por ejemplo, un grupo nuestro de los tradicionales, de los que le llamamos Clásicos 100, está integrado por 200 personas que durante 100 meses van realizando un aporte, ¿verdad? Lo que se hace habitualmente es hacer entregas por sorteo y por licitación. A los efectos de acelerar las entregas y en la medida de lo posible, haciendo un esfuerzo, la empresa está entregando durante el primer año en el grupo 4 capitales por mes, 3 por licitación y 1 por sorteo. Eso da un total de adjudicaciones de 48 personas el primer año, y bueno, en adelante sigue el ritmo de adjudicación hasta llegar a 1 y 1. Se adelanta, es decir, yo siempre digo que el que ahorra por cuenta propia tiene una desventaja frente al que se integra en el círculo, porque con el círculo llega antes, ¿verdad?
El sorteo, cuando se realiza el sorteo, lo que implica es que el que resulta ganador, el que resulta beneficiado, accede automáticamente al monto que había pedido, porque lo están pagando todos los demás, ¿no?
Exactamente.
La otra alternativa es licitar. ¿Y eso en qué consiste?
Eso consiste en ofrecer el adelanto de cuotas. Es decir, aquel integrante del círculo que tiene la posibilidad de ofrecer un adelanto de cuotas, que por supuesto se pueden descontar del capital a entregar, bueno, aquel que ofrece más es el que resulta adjudicatario, ¿verdad?
¿Y si opta por no licitar? ¿Si opta simplemente por esperar los sorteos de cada mes?
Sí.
¿Cuánto tiempo puede tener que aguardar?
Y de la modalidad que estamos trabajando hoy, el adelanto de adjudicaciones totales es del entorno del año y medio. Es decir, 18 meses sería, antes del finalizar el grupo, sería la entrega última. Ahora, es para eso que nosotros tenemos asesores. Es decir, hay gente que toma esto como un ahorro y que espera salir sorteado, no todo el mundo licita. Por lo tanto, la cadencia de licitaciones sobre el promedio del plazo va cayendo, de manera que para aquel que empieza con alguna ansiedad no es muy difícil hacer una oferta de licitación y acercarse, ¿verdad?
En resumen, ¿qué ventajas ofrece este sistema sobre otros más tradicionales, como por ejemplo el ahorro en cuentas bancarias? ¿Cuál es la... Ahí hay componentes. La defensa que ustedes hacen de un esquema como este.
El ahorro, bueno, yo ya decía que aquel que ahorra por cuenta propia y está muy bien, tiene una desventaja frente al integrante del grupo, porque con el grupo forzosamente va a llegar antes. Pero además hay un tema humano, y es que es muy difícil, honestamente, poner plata todos los meses en una cuenta, tenerla disponible y no gastársela, no ceder ante el impulso. Nosotros tenemos clientes que de alguna manera dicen que con nosotros se obligan a ahorrar, que se obligan a ahorrar para un proyecto determinado y que no caen a veces en esa compulsión a, bueno, decir, mira lo que junté, qué posibilidades tengo, ¿verdad? Uh-huh.
Pero en cuanto al costo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ese es
el costo, si comparamos esto con las opciones bancarias.
Es bastante más económico. Nosotros, en primer lugar,
si entiendo bien, esto es un ahorro, lo estamos llamando círculos de ahorro previo, pero lo correcto sería compararlo con el costo de un crédito bancario.
Sí, porque en el momento en que el cliente resulta favorecido en un sorteo de una licitación, hay una parte de su capital que le ahorró y hay otra parte que se la está prestando el grupo de ahorro. Por lo tanto, nosotros lo primero que queremos destacar es, los brasileros dicen esto no tiene intereses, y es verdad. Nosotros preferimos manejar el concepto de que el arancel no se calcula sobre los saldos. Es decir, la administradora de grupos de ahorro cobra un honorario por su administración que no tiene que ver con el costo del dinero. Aquí no hay asociado un costo del dinero. De ahí es que los brasileros dicen no hay intereses. Ajá. Lo que hay en ese caso es un honorario por la administración que nosotros hoy lo situamos en el 25% del capital por el cual el cliente se inscribe y que se aplica linealmente dividido el plazo dentro de la cuota. Si nosotros quisiéramos comparar en un grupo normal, estaríamos hablando de un costo nominal del 3% anual. Pero ya le digo, estamos comparando intereses que se aplican sobre saldos con marchas de amortización francesa, contra un costo lineal dividido en la cuota, ¿verdad?
¿Qué pasa con las monedas? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el riesgo cambiario, que es uno de los temores a la hora de meterse en esquemas de cualquier tipo en el sector financiero?
Sí, la experiencia ha sido... Nosotros en el 2002, por ejemplo, a demanda de los clientes, teníamos una cantidad de grupos de ahorro en dólares, algunos de los cuales los clientes estaban adjudicados, y bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo todos para encaminar esas situaciones. Y bueno, hoy pensamos que el mercado está más proclive a los pesos, estamos trabajando la moneda nacional, tanto fija, para aquellos que quieren hacer un buen negocio y entrar en pesos fijos a largo plazo, licitar, como para aquellos que ven un poco más el tema del ahorro y, bueno, defienden su inversión o su pago mediante el IPC, que creemos que hoy es el índice más justo, porque si tomamos, por ejemplo, en materia de vivienda, lo que ha subido el costo de la vivienda, lo que más ha acompañado es el IPC. Entonces entendemos que como la mayor parte de nuestros clientes van por ese lado, bueno, hoy estamos trabajando esa moneda.
La moneda UI.
Sí, no es estrictamente UI, porque la UI tiene una manera de aplicarse que implica un ajuste diario. Hay una UI para cada día. Nosotros estamos aplicando el IPC mensual, ese al final del periodo es equivalente.
Entonces, en resumen, ¿las opciones de colocación son cuáles?
Las opciones son pesos fijos o IPC.
¿Dólar no?
Dólar no.
Y, de todos modos, esa regulación que existe, ¿qué implica en cuanto a garantías adicionales para el inversor?
Bueno, para el inversor existen tres patas fundamentales a la hora de pensar en nosotros. La primera es regulación y control del Banco Central, una normativa estricta similar a la de los bancos, en lo que aplica, por supuesto, al no haber depósitos a la vista, no hay encajes, pero el resto de la regulación es esencialmente la misma. O sea que esa es una de las patas de la solidez. La otra es 30 años de presencia ininterrumpida en el mercado. Yo hoy decía que en el 2002 tuvimos algunos integrantes de los círculos que habían sido adjudicados con quienes tuvimos que buscar soluciones, pero nosotros en el feriado bancario estábamos abiertos. En junio de 2002 hubo sorteo, hubo adjudicados y hubo entregas. Por lo tanto, considerar la solvencia y la trayectoria de la empresa como una segunda garantía. Y además, un directorio y un staff gerencial de mucho, muy largo aliento, ¿verdad? Presente desde un principio.
¿Cuántas empresas hay? ¿Cuántas opciones hay en Uruguay de círculos de ahorro previo? Porque casi, casi que usted está hablando solo de consorcio. Mi recuerdo es que en el Uruguay hace unos años había más. Y bueno, si miramos Brasil, ni que hablar, ¿no? Ese es un mundo el tema del ahorro previo, donde hasta los bancos participan. Los bancos tienen negocios de este tipo.
En Brasil, vamos a Brasil y venimos a Uruguay luego.
Enseguida aterrizamos específicamente en nuestro país y hablamos también de los uruguayos y el ahorro más en general. En estos tiempos de expansión económica, ¿los uruguayos ahorramos más o menos que antes? De eso vamos a conversar enseguida en esta entrevista con el doctor Álvaro Macedo, director de Consorcio del Uruguay, Sociedad Anónima, que tiene como punto de partida este hecho singular, el de que a partir del domingo tendrá lugar en Uruguay, en Punta del Este, el Congreso Nacional de Administradoras de Consorcios de Brasil, la 34ª edición de ese congreso, la primera que se hace fuera de Brasil, propiamente dicho, aunque también da espacio para la participación de empresas de otros países de la región, por eso al mismo tiempo es una cumbre regional. Yo le preguntaba a doctor Macedo, ¿en Uruguay cuántos sistemas de ahorro previo existen hoy?
Bueno, en Uruguay, como administradora de grupos de ahorro previo de los cinco tipos que yo he hablado hoy, solo queda Consorcio del Uruguay, que ha sabido leer el negocio de alguna manera y ha sabido sobrellevar de alguna manera las regulaciones del mercado que han caído sobre el negocio, sobre todo en el tema de los autos, que se ha vuelto por efecto de las garantías que hay que tener en el sistema y que los clientes tienen que dar, bueno, se ha convertido el origen del negocio, lo que le dio razón de ser y nacimiento en Brasil, se ha convertido en un poco más dificultoso, ¿verdad? Hemos tenido que ir más hacia la vivienda.
Yo, haciendo memoria, recordaba que en el pasado, años 80, uh-huh, en Uruguay había más empresas y justamente varias estaban vinculadas con la venta de automóviles.
Claro, en su mayoría pertenecían a terminales de automóviles. Hay que recordar que en los años 80 la importación de vehículos estaba limitada, uh-huh, por lo tanto las fábricas que tenían que armar acá tenían que de alguna manera generar una venta pronosticable, una venta programada, que para esto sirven estos sistemas. Claro. No solamente a las familias les puede servir para programar la formación de su patrimonio, sino también a las empresas armadoras, algunas que armaban en Nueva Palmira, otras que armaban en Pan de Azúcar, en fin, varias de ellas tenían esto como un sistema para tener preventa, ¿verdad? Eso fue desapareciendo y además, como yo decía hoy, en el año 83 la regulación le impuso una serie de requisitos que nosotros saludamos y que son bienvenidos y que le dan seguridad al sistema, pero que no contemplan de alguna manera las especialidades de nuestro negocio, las seguridades de nuestro negocio, un negocio que no tiene corridas bancarias por cuanto no tiene depósitos a la vista y por lo tanto se me ocurre que a nivel de lo que se pide como garantías computables de parte del Banco Central, podría generarse algún incentivo que le permitiera al negocio volver a su origen, ¿verdad?
¿Sí? ¿Han estado conversando de esta posibilidad con las autoridades?
Nosotros le hemos planteado varias veces las inquietudes respecto a que nuestro negocio que nos dio origen hoy es un negocio que genera un riesgo. A manera de ilustración, quiero explicarlo. Cuando usted no tiene una garantía computable, llámese una hipoteca, y el crédito entra en mora, a la cuarta cuota usted tiene que dar la pérdida total. Por lo tanto, para empresas que no son bancarias, es un riesgo importante. Y, de alguna manera, la prudencia como administradores nos ha llevado a recurrir a otro tipo de garantías, para lo cual hemos cambiado el foco de nuestro negocio, que ha sido muy bien recibido y que es lo que nos ha permitido crecer. Es decir, nosotros no abdicamos del paso que dimos hacia la búsqueda de la financiación de vivienda. Simplemente entendemos que una modalidad de negocios que dio origen al sistema en Uruguay y en Brasil, hoy por cuestiones de reglamento, bueno, de alguna manera no está incentivada, y hemos planteado, sí, varias veces, la posibilidad de hacer ajustes que contemplen la especialidad de nuestro negocio.
Me llama la atención que en Brasil los bancos participan de este negocio. Es más, van a venir representantes de los más importantes bancos de Brasil ahora a este congreso en Punta del Este. Sí. En Uruguay no pasa.
No. De Brasil es muy importante ver, por ejemplo, una de las conferencias la va a dar el economista jefe del Bradesco. La BAC tiene 165 integrantes, de los cuales muchos de ellos son bancos. Está, por supuesto, el Banco de Brasil, el Bradesco, el HSBC. Un banco extranjero hace grupos de ahorros en Brasil. Bueno, en el Uruguay nosotros tenemos claro que hemos entendido nuestro negocio, lo hemos hecho crecer de muy buena manera, y bueno, no sé, de alguna manera los bancos no están presentes.
¿Cómo cuantifican ustedes la porción del ahorro de los uruguayos que va a estos sistemas, a los de ahorro previo?
Sí, a mí el comparativo con otros productos donde la gente de alguna manera resguarda y pone el dinero, se me hace que el nuestro tiene un objetivo que de alguna manera lo diferencia. El objetivo en el caso nuestro es el ahorro para un crédito. Muchos de nuestros clientes ingresan con la expectativa de obtener un crédito para la vivienda, de que este sea un mecanismo para financiarse. Por supuesto, el costo es menor porque ellos saben que están en un régimen de autofinanciación. Por lo tanto, compararlo con la captación de depósitos por parte de bancos o la compra de oro, a mí estrictamente no me resulta una comparación representativa.
Tengo aquí un estudio de abril del año pasado de Equipos, según el cual, de las personas que ahorran, que no son todas obviamente, 40% elige depósitos en bancos. Solo 21% del total depositaría en un plazo fijo, o sea, una opción que bloquea el dinero por cierto tiempo. 7% en cambio lo mantendría en efectivo en casa, y apenas 3% se inscribiría en un grupo de ahorro previo.
Bien, sí, es lo que arroja la encuesta de Equipos. Nosotros hacemos esa reserva que yo le hacía hoy. Estamos comparando instrumentos diferentes. Estamos comparando instrumentos como una cuenta en un banco, que es o para trabajar o para tener el dinero en un lugar seguro, mientras que nuestros clientes lo que buscan es financiarse para la obtención de un crédito.
¿Cómo vienen evolucionando las cifras de ustedes en particular, el monto entregado por año? ¿Cómo es eso?
Bueno, el monto entregado viene creciendo. De los 34 millones de dólares entregados en el año 2010, pasamos a 53 el año pasado, y en lo que va de enero a marzo tenemos ya 12 millones y medio de dólares entregados. Lo que cabe destacar es que nosotros en el mitad del año pasado cambiamos un poco nuestra óptica en los productos. Empezamos a ver que, bueno, por un lado el mercado estaba demandando capitales más altos y estaba demandando cuotas más bajas. Por lo tanto, modificamos un poco los plazos de nuestros grupos y le ofrecimos a la gente el producto Cristal, que fue un éxito, que nos permitió crecer un 40% en materia de clientes, que nos permitió abierto el quinto grupo Cristal para capitales entre 50 y 300 mil dólares. Estos grupos hay que tener presente que son de 400 personas. Por lo tanto, nosotros vemos que la propuesta nuestra está muy bien recibida de parte del mercado.
Ahora, ¿cómo es este momento en cuanto a la cultura del ahorro de los uruguayos? Porque usted conoce este sector desde hace años. Está en la empresa desde el 98, ¿veía?
Sí, desde el 98.
Y como director desde el 2011.
Sí.
Vivió la crisis bancaria del 2002 y ahora este repunte que ha tenido la economía con el crecimiento de los salarios, el crecimiento de los ingresos, el aumento del consumo. Da la impresión de que la gente está muy gastadora. ¿Queda espacio? ¿Queda cabeza? ¿Queda sentimiento para el ahorro?
Usted sabe que sí. ¿Sabe lo que vemos nosotros? Que realmente, y mire que no es no es uno o dos ejemplos. Tenemos muchísimos padres que nos traen a los hijos. Por suerte, este momento que está viviendo el Uruguay le ha permitido a mucha gente joven empezar a hacer experiencias laborales, y y nos traen los padres, nos traen a los hijos. Hay muchas madres y hay otro fenómeno muy particular. Nosotros estamos frente al lugar donde se saca la cédula en la Ciudad Vieja, y bueno, nuestros escritorios más de una vez han oficiado de cambiador de bebés que van a sacar sus cédulas, porque los padres nos ven y cruzan a preguntar. Yo creo que generando la conciencia, y yo creo que no es excluyente con el consumo, que se ha acelerado en algunos casos a niveles que el propio presidente de la República ha destacado alguna vez, que es preocupante, ¿no?
Usted dice que el ahorro o estas modalidades de ahorro no son excluyentes con el consumo. Claro, porque uno de los destinos posibles de este ahorro previo es terminar comprando
una vivienda, claro.
Claro, pero comprando bienes más bien durables.
Sí, en el tema de los bienes durables, a excepción hecha de los electrodomésticos, que en una época fueron bienes durables, pensé lo que era una heladera en la época de nuestros padres, ¿no? Pero en general siempre se ha orientado a bienes durables.
¿Sí? Y la última pregunta. El año pasado un estudio de la consultora CPA Ferrer decía que 40% de los hogares uruguayos no lograban ahorrar. A partir de lo que usted conoce de este sector, ahorrar en Uruguay, ¿de qué depende? ¿Del ingreso? ¿De la decisión? ¿De la capacidad de organización? ¿De qué depende?
Depende un poco de todo eso. Fundamentalmente sí, del ingreso. Sin ingreso es muy difícil separar algo. No dejemos de ver que el ingreso ha crecido, y que ha crecido muy bien en los últimos 10 años, 8 o 10 años. Pero en el caso nuestro, como la gente está ahorrando para la vivienda, ellos nos transmiten que hacen un esfuerzo y que tiene mucho que ver con la conducta también. Así que bueno, sí, son esfuerzos que nosotros valoramos y que vemos.
Doctor Álvaro Macedo, director de Consorcio del Uruguay, Sociedad Anónima, gracias por acompañarnos. Bueno, suerte en la movida esta del domingo, a partir del domingo, con el Congreso Nacional de Administradores de Consorcios de Brasil y el intercambio regional que va a haber. Después, en todo caso, averiguamos qué novedades surgen de ahí, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto, Cotelo. Muchas gracias por el espacio.